Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a todos, a todas y a todes en este nuevo podcast especial que tenemos. Muchas gracias a Educate Networks por la facilidad de estar aquí ya en nuestro segundo programa de podcast en Spotify. Y muchas gracias también por el apoyo, de verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes. Gracias por escucharme y no dejarme estar aquí hablando solo en el micrófono. Muchas gracias también por los mensajitos que ya he estado recibiendo. Oigan, wow, muchas gracias, de verdad, se los agradezco mucho. Y bueno, vamos a hablar entonces el día de hoy en un nuevo podcast que se llama Vicente León y su ambiente biopsicosocial, porque vamos a hablar de un adolescente que cometió un parricidio. Pero antes de entrar de materia con Vicente León, quiero mandarle un super abrazo y una gran felicitación a todas las mujeres que el día de ayer marcharon por su día, por el Día Internacional de la Mujer, con esos puños en alto y gritando y haciéndose ver y visibilizándose, ¿no? Y haciendo esta lucha increíble en la cual yo las apoyo completamente y que estoy muy, muy orgulloso de mis amigas, de mi hermana, de mi mamá, que son 100% feministas y que las adoro y las quiero mucho. Y sigan adelante y verán que muy pronto las cosas van a cambiar en este país, porque ya es momento de que todos los mexicanos abramos los ojos, porque ya basta de feminicidios, ya basta de invisibilidad, ya basta de violencia de género, ¿no? Y esperemos muy pronto un gran cambio en nuestro estado, aquí en Chihuahua, ¿por qué no? Y en todo nuestro país, en todo México. Entonces, pues muchos besos, muchas bendiciones, mamá, hermana, primas, amigas. De verdad, muchas, pero muchas bendiciones y muchas, muchas felicidades por ser tan valientes, por atreverse a tanto y por ser ustedes, por ser mujeres, ¿no? Muchas, pero muchas felicidades. Un gran, gran, gran beso. Las admiro mucho, las quiero mucho y de verdad son una inspiración para mí siempre. Y bueno, una vez ya dado pues esta gran felicitación, la verdad es que me llena mucho, mucho orgullo, me pone muy contento, muy feliz. Vamos a entrar ahora sí ya de lleno con el tema de Vicente León y su ambiente biopsicosocial. Antes de entrar ya en contexto con qué es la historia, les voy a hablar un poquito sobre lo que es ambiente biopsicosocial. El ambiente biopsicosocial es muy utilizado dentro de la psicología y de la medicina también, para desarrollar algunos factores, ¿no? Dentro de la psicología se utiliza más bien para lo que son patologías y problemas de trastornos mentales, y es una forma de, pues, englobar, ¿no? Y poder ayudar a las personas. El término biopsicosocial, se acuña en 1977 por el psiquiatra George Endel, el cual habla acerca de una teoría que era la teoría del bienestar de la persona. Y dentro de esta teoría, pues crea el ambiente biopsicosocial. Bio significa de biología y quiere decir los rasgos genéticos de las personas, las herencias que tenemos de forma genética de nuestros padres. Y psico, que viene pues de la psique, de nuestra mente, que habla de los pensamientos, de las conductas y de las emociones que tenemos como seres humanos y como individuos. Y bueno, el término social, que establece el ambiente donde se desarrolla el individuo, el ambiente donde nosotros estamos, nuestra casa, nuestros amigos, con quiénes nos juntamos, en dónde estamos, qué tan ricos somos, qué tan pobres somos, cómo nos afecta, ¿no? Todo lo que tenga que ver con nuestra sociedad, con lo social. Y de ahí viene nuestro término biopsicosocial, que es muy, pues muy atinado para este tema que vamos a tratar esta noche, que es un tema bastante escabroso, y que antes de comenzar con el tema también quiero decirle a todas las personas que están escuchando este podcast que de pronto pueden conocer a una persona involucrada en este tema, que los tratamos con mucho respeto, lo tratamos con mucho, con el respeto que se merece, y sobre todo lo estamos tratando con formas 100% educativas, no con formas de, pues, llamar la atención de una forma grotesca, ¿no? Entonces, de antemano les pido una disculpa si llega a ofender a alguien este programa especial que estamos haciendo. Y pues solamente, como les comento, es con fines educativos para poder ilustrar lo que sería la conducta en los adolescentes de mi estado aquí en Chihuahua y pues básicamente también podría ser de casi toda la República de México. Entonces, bueno, Vicente León es un joven que cometió parricidio. Para los que no conozcan el término, parricidio quiere decir, según el Oxford, que significa el asesinato a un miembro de tu familia, que puede ser padre, madre, hermano, hermana, y cónyuge, ¿no? Generalmente estos son las personas que matan a estas personas, se llaman parricidas o parricidios. Entonces, bueno, una vez ya esclarecidos todos los temas para poder entrar ya bien de lleno en la materia, hablemos entonces de Vicente León. Antes de comenzar de lleno con lo que es Vicente León, perdón, quiero hablarles que toda esta investigación que estuvimos haciendo acerca de Vicente León viene muy muy de la mano de Sandra Rodríguez Nieto. Ella nace aquí en la ciudad de Chihuahua en 1973. Le mandamos un súper saludo, un gran abrazo. Es una gran periodista, investigadora, es una gran comunicadora también que vive en la ciudad de Juárez, Chihuahua, y es columnista del Diario, un periódico muy importante aquí en nuestro estado, pero pues también un periódico muy importante a nivel país, ¿no? Porque tiene temas muy muy importantes que se han tratado durante los años del narcotráfico aquí en nuestro estado en Chihuahua con los cárteles del narcotráfico. Sandra Rodríguez Nieto en el 2011 ganó también un gran premio en Washington por el premio de periodismo, siendo ella una de las primeras mujeres aquí de Chihuahua en ganar tan alto gremio en premios. Y muchos de sus escritos se han publicado en el New York Times y en Los Angeles Times. Entonces es una gran escritora, le mandamos un súper saludo, abrazo y pues muchas gracias, ¿no?, por dejarnos hablar acerca de este tema que viene muy muy de la mano de su libro La fábrica de un crimen, que habla acerca de la historia de Vicente León. Fueron varios años de trabajo de ella, periodísticos, en los cuales investigó no solamente la vida de Vicente León, sino el ambiente social que se vive en Juárez, de la violencia, del narcotráfico y de la violencia de las pandillas y de la pobreza que hay, ¿no?, y de cómo afecta a los jóvenes el vivir en un ambiente así de violento. Pero bueno, el que quiera el libro de Sandra Rodríguez Nieto, La fábrica de un crimen, aquí nosotros se lo podemos hacer llegar, nada más envíenos un mensajito y aquí nos ponemos bien de acuerdo para que también darles accesos en donde ustedes pueden comprar el libro de una forma segura. Y la verdad es que es un libro muy muy barato, tiene un costo de unos 150 pesos aproximadamente. Tiene 300 hojas aproximadamente, también de un buen tamaño. Entonces, realmente es una lectura corta, pero muy, muy interesante. Les aseguro que si tú eres de Juárez, si tú eres de la ciudad de Juárez o de ciudad de Chihuahua, vas a leer cosas que, bueno, no te puedes imaginar, ¿no? A veces estamos tan cerca de la violencia, pero tan lejos al mismo tiempo, porque no nos somos conscientes de dónde estamos parados, ¿no? Yo cuando leí el libro de La fábrica de un crimen, como les comento, habla más que de Vicente León, habla de muchos, pero muchos temas, y me encontré temas muy, muy interesantes que yo no tenía ni idea, ¿no? Y que cuando lo leí quedé muy, muy sorprendido. Entonces, pues los invitamos a que lean el libro de La fábrica de un crimen de Sandra Rodríguez Nieto. También hay una entrevista en YouTube ahí por parte de Primero Noticias, que estaría muy padre también que la pudieran leer. Pero bueno, pues muchas gracias, Sandra, y vamos a, con todo el respeto del mundo y con su permiso, obviamente, a hablar un poquito sobre Vicente León. ¿Quién era Vicente León? Bueno, Vicente León era un joven de 16 años que el jueves 20 de mayo del 2014, junto con sus dos amigos, Eduardo Jiménez de 17 años y Ezequiel Guerrero de 18 años, alumnos los tres del Colegio de Bachilleres número 6 de la ciudad de Juárez, Chihuahua, manejaban a toda prisa por las calles del sur de Juárez, camino a Zaragoza, sobre un camino sin pavimentar, de esos caminos de piedra, ¿no?, que hay tantos en Juárez, ahorita ya menos, pero en su momento pues habían muchos, ¿no? Ellos manejaban entonces en un viejo Interjeep en color guinda, con una pistola calibre 38, pues encajada en la cintura de Vicente León, ¿no?, que él había decidido ese día que ese día iba a matar a sus padres. Vicente León dijo el 20 de mayo del 2014: "Voy a matar a mis padres con mis amigos". Entrando en contexto, Vicente León nace en un seno de una familia, pues, muy normal, por así decirlo, de Ciudad Juárez. Su padre era dueño de un taller mecánico que estaba, pues, en su casa, en el patio de su casa, por así decirlo, en la parte de enfrente. Y la madre era una ama de casa. Ella había trabajado anteriormente cuando era más joven en una maquiladora. Luego conoció al padre Vicente, se casaron y ella se hizo ama de casa porque el trabajo que el padre tenía de taller mecánico, pues, era bastante, pues, bastante retribuible, ¿no? Entonces les daba buen ingreso a los dos y pues vivían modestamente, vivían bien, eran una familia de clase media, que se le conoce como clase media, ¿no? Que, bueno, nivelar en clases aquí en México, sobre todo, pues está bien difícil, ¿no? Porque está la media, media alta, media baja y súper baja, ¿no? Pero realmente en dónde está cada parte está muy, muy, muy complicado y pues sería hablar de otro tema. Entonces, bueno, digamos que le iban bien, era una familia común, una familia común en Juárez. Para las personas que son de Juárez, pues saben a lo que me refiero. Para las personas que no, vamos a decir que era una familia media, ¿no? Para que se entienda. Bueno, Vicente León tenía dos hermanos también, un hermano de unos 4 años y una hermana de 14 años aproximadamente. Vicente León siempre tuvo mucho odio hacia su hermana porque sus padres siempre comparaban la inteligencia de su hermana con la inteligencia de él y siempre lo menospreciaban y preferían siempre a la hermana, ¿no? Decían que la hermana era más buena, que la hermana era más lista, que la hermana sabía más, y Vicente León se sentía pues humillado y se sentía un poco ridículo. Entonces, Vicente León durante toda su vida se desarrolló en Juárez, ¿no? Él vivió en Juárez, él creció en Juárez, él fue niño en Juárez. Juárez es una de las ciudades más violentas de todo nuestro estado de Chihuahua y ya no es una de las más violentas de México, pero en su tiempo se volvió una de las más violentas de todo el país, ¿no? Entonces Juárez, por ser frontera más que nada, tiene muchas personas que son de muchos lados, que no tienen casa, que no tienen hogar y que de pronto son llamados por el nexo del narcotráfico para, pues, para estar en cosas ilegales, ¿no? Además que pues está el cártel de Juárez, los cárteles de drogas que pasan a Estados Unidos, y pues Juárez siempre ha sido un lugar muy controversial, siempre ha sido un lugar muy violento, y ya saben, pues siempre se ha dado a conocer por eso, ¿no? Están las muertas de Juárez, están los asesinatos de las guerras, está el cártel de Juárez, los artistas asesinos, los aztecas, todas estas bandas delictivas que rescinden en la frontera y que se creen dueños de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, en este ambiente lleno de violencia y delincuencia se fue desarrollando un pequeño niño, ¿no? Hasta llegar a su edad de 16 años que decidió matar a sus padres. La idea de Vicente León de matar a sus padres viene días antes. Pues sucede que un día Vicente León estaba pues normal en su casa y llegan un par de narcotraficantes a la casa de Vicente León, al taller mecánico con su padre, y le dicen que tiene que ajustar una camioneta para poder esconder droga dentro de la camioneta y pasar esta droga a Estados Unidos, ¿no? El padre se niega y los narcotraficantes, pues como costumbre, ¿no? En todos lados se usan la violencia y le dicen que lo va a tener que hacer o si no lo van a matar. Lo amenazan con la pistola y le dicen que si no hace lo que ellos dicen, lo van a matar. El padre en primera instancia pues se niega rotundamente y ellos le dicen que pues ya está avisado, ¿no? Y que ya sabe lo que va a pasar porque pues no está haciendo lo que el narco dice. Sin más, los narcos deciden pues mejor irse, que no vale la pena, porque todavía para en los años en los que sucede esto, estamos hablando del 2000, del 2014, de alguna manera ya pues habían ciertos códigos, ¿no? Que si bien ya estaban más para allá que para acá, pues todo existía, ¿no? Todos estaban ahí. Entonces, bueno, así es como nace esta historia. Entonces, una vez visto esto, Vicente León decide que se le hace una muy buena idea, que tal vez si su papá se muriera, si su papá le pasara algo, pues podía él decir que los narcos lo habían matado, ¿no? Porque además él no había sido el único testigo que había visto que los narcos habían amenazado a su padre. Y como él tenía un taller mecánico, pues era muy normal que él, al negarse a hacerle favores a los narcos lo mataran. Y de ahí nace esta idea de Vicente León de cometer este parricidio, ¿no? De matar a su padre. Pero pues Vicente León era una persona muy inteligente, que siempre se había jactado de su inteligencia. Era de esas personas que dicen, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, haciéndose ver más listos que los demás. Y de hecho, este motivo de que él se creyera más listo que los demás, que él se creyera muy inteligente, hizo que Eduardo Jiménez y que Ezequiel Guerrero lo siguieran, ¿no? Y que siempre lo admiraran, que lo que Vicente León decía, ellos lo hacían, ¿no? Lo que si Vicente León decía vamos para allá, ellos dos iban para allá, si Vicente León decía vamos para acá, ellos dos iban para acá, porque él era muy inteligente y ellos lo admiraban, ¿no? Y siempre estaban intentando agradar a Vicente. Entonces, cuando Vicente León les dice que quiere matar a sus padres, los amigos en primera instancia, pues obviamente se sorprenden y pues no están tan seguros, pero Vicente León les cuenta que el papá de él tiene un seguro de vida de 20 mil dólares y que si lo ayudan a cometer este parricidio, a matar a sus padres, él les va a dar parte de esos 20 mil dólares, de esos 200 mil dólares, perdón, a cada uno de ellos, ¿no? Entonces ellos, al momento de que esto sucede, deciden pues que estaría bien no planearlo, pero bien planeado para que no los vayan a descubrir. Además, en una entrevista dice Eduardo Jiménez que pues no eran sus padres, ¿no? Entonces a él no le importaba tanto. Así que Vicente León, primero como una broma, pero ya después más en serio, comienza a planear cómo va a matar a sus padres. El primer paso, pues, es conseguir una pistola, porque Vicente León quiere matarlos con balazos para poder echarle la culpa al narcotráfico de que el narco los mató. Así que va a conseguir una pistola a uno de los barrios, pues, pobres de ahí de la ciudad de Juárez, ya que en la ciudad de Juárez, pues, es muy fácil conseguir una arma, sobre todo si tienes el contacto, ¿no? Y habían un grupo de cholos, por así decirlo, bueno, se les llama cholos, son pandilleros, que en ese tiempo pues todavía habían, y que le prestan la pistola a Vicente León, se la rentan por una cantidad, sin preguntar para qué, porque pues obviamente las pistolas eran usadas por los mismos pandilleros para sus pues, cosas delictuosas. Vicente León consigue entonces la pistola rentándola como si fuera cualquier cosa, ¿no? En un barrio de Juárez. Y esa noche, el 20 de mayo del 2014, llegan a la casa de Vicente León convencidos de que van a matar, ahora sí, a sus padres para cobrar este seguro. Entonces, bueno, en una casa que se encuentra con el número 5824, que está en la colonia Rosita y que actualmente es un centro de ayuda psicológica. Actualmente en la casa de Vicente León, que ayuda también a niños en paramotricidad por un chico que la rentó, bueno, la compró para hacer este centro terapéutico, ¿no? Bueno, pero en ese momento pues era la casa de Vicente León, que está con el número 524. Y la casa donde vivía Vicente León era una casa que estaba más grande de lo normal. Era una casa que medía como 20 metros cuadrados el área común. Había un pasillo muy largo, y en el fondo del pasillo había una recámara principal. En esa recámara dormían los padres de Vicente León, que el padre Vicente León en ese momento tenía 40 años y la señora tenía 36 años de edad. Siempre tenían la ventana abierta en este tiempo, pues porque hacía mucha calor. En Juárez hace mucha calor, Chihuahua es un estado muy muy caluroso. Entonces los padres tenían siempre la ventana abierta y la televisión encendida, ¿no? Esta noche, la noche del 20 de mayo del 2020, pues no era la excepción. Del lado izquierdo, en el pasillo, había una habitación también en donde dormía su hermana y su hermano pequeño. Ellos dos dormían juntos. Y justo enfrente estaba la habitación de Vicente León, que era pues donde él planeaba sus fechorías, por así decirlo. Entonces, bueno, sucede entonces, chicos, que la noche de ese 20 de mayo que les comento, Vicente León decide que va a atacar a sus padres y van a esperarse hasta que se duerma. Así que estuvieron esperando en el cuarto de Vicente León hasta que llegara la medianoche, ¿no? Y una vez que llegó la medianoche, se echaron un volado para ver quién era el que iba a disparar a los papás de Vicente León. Vicente León siempre tuvo esa manipulación, ¿no? Ese grado de poder manipular a sus amigos. Así que decide que Uziel sea el que asesine a sus padres. Uziel tenía miedo a pesar de ser ser el mayor, pero abre la puerta del cuarto de los padres y dispara dos veces, pero con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, como ellos tenían planeado que era un balazo para la mamá y un balazo para el papá, las dos balas que hace Uziel dan directamente al padre y le dan en el tórax, y la otra le dan en un pulmón, haciendo que el padre comience pues a desangrarse. La mamá, al escuchar los disparos, pues se levantó rápido de la cama y Uziel se espantó, así que decidió correr y corrió por todo el pasillo hacia afuera de la casa. Vicente, al momento de ver a este chico Uziel correr, se escondió rápido en el baño, y Eduardo, que todavía estaba en medio shock y medio no, se quedó parado en el pasillo y caminó hacia el cuarto de la mamá de Vicente, pues para ver qué había pasado, ¿no? Pese a que ya había escuchado los disparos. Vicente se queda viendo pues la escena, ¿no? Del papá desangrándose mientras la mamá intenta cubrirlo para que no se desangre. Y Vicente de León aprovecha para salir del baño, correr hasta la cocina, toma dos cuchillos grandes y le da uno a Eduardo. Ya estando ahí con Eduardo, se lo da y le dice que le toca matar a la mamá. En eso, la mamá de Vicente voltea y comienza a ver a Eduardo y pues lo reconoce inmediatamente. Entonces la madre reacciona y le dice que es el güero, porque así le decían, el güero de cariño. Y le dice: el güero nos está balaciendo, Vicente, corre por ayuda. El güero nos está nos estaba laciando, ¿no? Al ver a Vicente León detrás del güero. Así que el güero corre hacia la mamá y comienza a cuchillarla. Y le da un total de 12 cuchilladas en el cuello, en las manos, porque la mamá metía las manos para defenderse y le da algunas cuchilladas en el tórax y las demás cuchilladas se las dan en el abdomen. Mientras Eduardo está cuchillando a la mamá de Vicente León, la hermana pues obviamente se despierta tras el escándalo que hay en la casa y corre hacia la habitación de su mamá. Al momento de abrir la puerta y caminar hacia la habitación de la mamá, Vicente toma a la hermana del cuello y comienza a apuñalarla en el pecho y en el cuello de ella, haciéndose una cortada, ¿no? Y la hermana pues muere, obviamente al momento, casi inmediatamente después de que la está cuchillando, puesto que le dan el pecho en órganos vitales, Vicente León. Una vez que ya acuchillaron a toda la familia, bueno, que acuchillaron a la madre y a la hermana, Vicente León, una disculpa, se incorpora y deciden que ya llegó el momento pues deshacerse el cuerpo. No había funcionado como ellos querían, pero pues había funcionado el asesinato de su familia, ¿no? Entonces Vicente León decide que van a meter a los cuerpos en cobijas. En las cobijas ahí del cuarto de la mamá. Y envuelven a la mamá en una cobija y envuelven en una sábana a la hermana. Y las envuelven bien y las amarran, ¿no? Con lo que pueden. Mientras que al papá, para intentarlo quitar, cuando Vicente León se da cuenta, la sangre ya se había coagulado por la espalda y dejando pegado al papá en el colchón. Por lo que Vicente León corrió, agarró una jarra de agua e intentó despegar a su padre con sus propias manos del colchón, ¿no? Y ya una vez que lo despega, lo enrolla también en una cobija y pues ya tienen a los tres enrollados y amarrados, ¿no? Así que comienzan a planear bien qué es lo que van a hacer. Deciden cortar un pedazo de hule que estaba en el taller y ese día el papá de Vicente León acababa de reparar un carro que era una Explorer y que pues en aquellos años pues era una Explorer de las nuevas, de las chidas. Entonces meten a la hermana, a la mamá y al papá en la Explorer y Vicente León busca un bote de gasolina que su papá siempre tenía ahí en el taller para emergencias y decide pues ponerlo en el carro, en lo que deciden cómo se van a deshacer bien de los cuerpos. Planean un poquito qué van a hacer y llegan a un acuerdo todos juntos de cómo es que se van a deshacer del cuerpo. Entonces toma el galón de gasolina y Eduardo y Ezequiel pues se van en el Cherokee que manejaba, que era de la familia, mientras que Vicente León sale pues en la Explorer que era de un cliente que el papá acababa de reparar y deciden pasar por la mitad de Juárez con los cadáveres, ¿no? Ahí dentro de las camionetas por una calle que se llama la calle Zaragoza, que está entre pues una de las zonas más concurridas de bares y de vida nocturna, ya que hay muchos hoteles, y pues por la media calle van con los cadáveres Vicente León, con sus padres, con su familia asesinada, mientras que los amigos pues van detrás de él con el Cherokee, ¿no? Deciden pues caminar, pues recorren aproximadamente unos 400 kilómetros desde la casa que fue donde se dio el asesinato y llegan hasta donde, hasta un campo que es un campo de cultivo más que nada. Y una vez llegando a este campo de cultivo que está en la carretera Zaragoza también, decide Vicente estamparse contra un árbol y al momento de que se estampa contra un árbol pues decide bajarse de la camioneta y rociar toda la camioneta de gasolina y prenderle fuego, ¿no? Entonces Vicente le prende fuego a la camioneta y incinera los cuerpos y deciden regresar entonces hasta la casa otra vez para comenzar a limpiar pues todo lo que habían dejado. Antes de regresar a la casa pasan por una zona, una tienda en donde compran ácido amoniático para limpiar lo que son las sangres de las manchas de la casa, pues para que nadie vaya a descubrir lo que pasó. Entonces hablamos en este contexto de Vicente León, que decide matar a sus padres como si nada y volver a su casa, ¿no? El único que no fue asesinado fue su hermano, que tenía 4 años en ese momento y él no se despertó. Además de que Vicente León le tenía cariño y no le tenía resentimiento, así que no decide no matarlo. Cuando llegan a la casa, limpian todo, limpia Vicente León, limpia todas las paredes, limpia todo lo que es el piso, trapea, barre y voltea al colchón en donde mataron a su, donde quedó la mancha de su padre, que pues para ese momento ya estaba totalmente guinda, ya se había secado completamente y decide pues hacer todo normal. Va y despierta a su hermanito, ya como en eso de las 4 de la madrugada, y se acuesta con él en la cama de sus padres. Y duermen ahí toda la mañana, ya se despiertan hasta después del mediodía, ¿no? Cuando se despiertan, sus amigos, que es Eduardo y este otro chico, llegan a él y le dicen que si van a seguir con el plan. El plan era matar a los padres y simular un secuestro para que les devolvieran para que les dieran dinero, supuestamente, y luego que después los encontraran, pues ya asesinados por parte del narcotráfico, porque así era como ellos veían, ¿no? Que gracias a las noticias, gracias a la televisión, que operaban las bandas delictuosas en ese momento, ¿no? En un grupo delictuoso que se llamaba pues La Línea. Entonces deciden pues seguir con el plan adelante y hacer una llamada a los abuelos de Vicente para exigir lo que son rescates de un teléfono público. Cuando sucede esto, Vicente León llama también a sus abuelos para decirles que sus padres salieron al cine ese día en la noche y que pues no han regresado, ¿no? Entonces los padres se sorprenden, los padres del señor, del papá de Vicente, pues se sorprenden mucho los abuelos de Vicente León, porque era muy tarde cuando ellos todavía estaban conversando con ellos, como en eso a las 12 de la noche, les digo que el asesinato sucede como a las 2:30, 2:30 casi una. Y pues Vicente les dice que después de la medianoche los padres deciden ir al cine, que ese fue el primer error que Vicente comete, ¿no? Y que hizo sospechar un poco a sus abuelos de que algo no estaba bien. Conforme pasan los días, Vicente León, pues continúa sin saber qué. Sin simular que no sabe qué fue lo que pasó. La camioneta en donde estaban los cadáveres de la hermana y del papá y de la mamá se encontraron pues al día siguiente, ¿no? Por parte de la policía de investigación, pero pues no habían dado con la identidad de los cadáveres. Aunque después, gracias a que encontraron una credencial que estaba media quemada, pero en donde venía el nombre del padre de Vicente, descubrieron que los cadáveres pertenecían pues a la familia de León. Deciden primero pues seguir con la familia y avisarles que fue lo que sucedió, que pues encontraron los cadáveres de sus padres a Vicente. Y Vicente se sorprende, pero no se sorprende tanto, ¿no? Y de hecho, esa tarde que le dicen a Vicente que encontraron a sus padres, él tenía que ir a una fiesta, que era una fiesta de la preparatoria, y él pues se arregla, ¿no? Para salir a la fiesta como si nada, porque pues él no siente ningún tipo de remordimiento en ese momento por lo que sucedió, y por ende tampoco le da tristeza que hayan matado a sus padres. Cosa que pues también hace sospechar no solamente a la familia, sino a la policía de investigación. Además, Vicente León comienza a hacer preguntas sobre cómo se va a cobrar el seguro, cuándo se va a cobrar el seguro y a quién le tocará el seguro, ¿no? Vicente León estaba muy interesado por conocer qué iba a pasar con el seguro, sin él tener tanto conocimiento que a él, al ser menor de edad, porque en ese momento él tenía 16 años, pues el seguro pasaba a manos de sus abuelos, ¿no? Que eran los que iban a administrar el dinero hasta que él fuera mayor de edad o cumpliera esta mayoría de edad. La policía de investigación comienza a hacer las indagatorias y obviamente pues empiezan a sospechar de Vicente y deciden vigilar a sus amigos. Sus amigos comienzan a sentir miedo cuando se dan cuenta que la policía pues los está siguiendo, que la policía los está cuidando y deciden capturar a uno de ellos, ¿no? Que en ese momento, pues estamos hablando de este año. Yo les había dicho el 2014, es el 2004, les pido una disculpa. Es 2004. En el 2004 todavía no estaba como tan arraigado lo que eran las nuevas leyes de justicia para adolescentes y jóvenes. Así que los amigos de Vicente León pues son llevados a la policía para declarar junto con sus padres y el amigo de Vicente decide confesar la verdad, ¿no? Y decir que pues en realidad Vicente mató a sus papás. Y es ahí donde Vicente pues es capturado. Entonces, bueno, ya una vez que Vicente es capturado, pues pasa a ir a una penitenciaría de menores de edad y comienza ahí como que otra historia de la vida de Vicente León, que ese se encuentra también en el libro que les acabo de comentar. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar aquí? Hablamos de que con este caso descubrimos lo que es para un adolescente que todavía tiene sus etapas de desarrollo inconclusas, el poder planear lo que es un asesinato, poder calcular qué va a pasar y qué es lo que podría pasar, ¿no? El asesinato de los padres de Vicente León pudo haber quedado impune, pudo haber quedado como si hubiera sido una parte del nexo del narcotráfico, porque de hecho la carpeta de investigación que se abre al inicio, cuando recién encuentran los cadáveres, le achacan al nexo del narcotráfico el asesinato de estos, ¿no? Indican que el narcotráfico pues asesinó a esta familia. Y así es como lo marca la primera carpeta de investigación, así es como lo va siguiendo en la investigación del Ministerio Público. Sin embargo, obviamente, en base a las sospechas que Vicente comenzó a hacer y en base a que se hicieron primero lo que son las primeras pesquisas y que se descubrió que los amigos de Vicente pues tenían implicaciones extrañas y pues al momento que ellos confiesan, que ellos mismos se quiebran porque pues son jóvenes, que todavía son un poco inexpertos en lo que estaban haciendo, realmente son chicos estudiantes que si bien eran chicos que de pronto eran vagos o que hacían alguna que otra vagancia, pues eran personas que no tenían tanto conocimiento de la delincuencia, no tenían una delincuencia organizada como tal porque eran chicos de familia. Sin embargo, pues se les hizo muy fácil por el ambiente donde se desarrollaron, porque siempre habían muertos, porque siempre habían cadáveres, porque en el lugar donde estaban siempre habían asesinatos y ellos pensaron, pues que era una forma fácil de matar a alguien y que nadie se daría cuenta. Cosa que pudo haber sido así. Pero pues la policía de investigación obviamente hizo su trabajo y descubrió que pues no era un nexo del narcotráfico, aunque muchas de las fichas pues sí encajaban en un asesinato por ajuste de cuentas o por cosa del narcotráfico, ¿no? Entonces vemos ahí el desarrollo que tuvo Vicente León biopsicosocial. Biológicamente Vicente León tenía 16 años, estaba apenas viviendo en su juventud, se le hacían las cosas muy fácil, él pensaba que pues no habían consecuencias para sus actos, no tenía esa maduración en su cerebro para poder llevar una planeación tal cual, bien hecha y bien establecida, y poder elegir bien a sus secuaces. Él pensaba que sus amigos, por el simple hecho de que lo seguían y que lo admiraban, pues no iban a decir nada e iban a ser tan resistentes como él, ¿no? Cosa que pues obviamente no fue así, que se equivocó y que lo vemos gracias a ese pues sensorio, ¿no? De su biología propia. Vemos también pues lo que sería su psique, el pensar, el vivir tanto, estar tan acostumbrados a la violencia, normalizar tanto los actos violentos, que él piensa que va a pasar como un acto de violencia más y que no va a tener ningún tipo de repercusión. Entonces, en su propia psique, él considera que como el mundo es violento, nadie le va a dar una importancia a otros cadáveres más, ¿no? Cadáveres más, cadáveres menos. Así que él, pues, decide llevar a cabo su plan sabiendo que él va a salir victorioso, porque así es como él lo piensa, ¿no? Y hablamos entonces de esta sociedad criminal, de esta sociedad que vivimos, normalizando la violencia, normalizando que hayan muertos, normalizando que cada día se encuentre una persona muerta. Por ejemplo, hoy, que es un día después del Día de la Mujer, se encontró un cadáver de una mujer aquí en la ciudad de Chihuahua, que pues sabemos que, bueno, según se supo las primeras indicaciones por parte de la policía de investigación, que no fue parte de un feminicidio como tal, sino fueron un ajuste de cuentas por parte del narcotráfico. Pero que estamos tan acostumbrados a este tipo de violencia, estamos tan acostumbrados a que se encuentre un cadáver, estamos tan acostumbrados a los modos operandi de los narcotraficantes, que hace unos días estábamos hablando acerca de asesinos seriales de Chihuahua, porque Chihuahua también tiene su gama amplia de asesinos en serie que han matado a varias personas, o asesinos secuenciales, como se les conoce en México. En México no existen los asesinos en serie, son asesinos secuenciales. Vaya, lo mismo, pero con otro modismo, ¿no? Con otra palabra, pero es lo mismo, un asesino secuencial. Chihuahua tiene muchos asesinos secuenciales muy, muy fuertes, muy influyentes. Bueno, que tal vez en algunos otros podcasts más adelante, en un futuro, podemos hablar acerca de estos asesinos en serie, ¿no? Y de qué han provocado en la sociedad de Chihuahua. Pero bueno, ahorita seguimos hablando entonces un poquito sobre este ambiente de Vicente León. Fíjense que Vicente León es todo un caso. Hablamos de esas acciones que hacemos cuando somos jóvenes. Vicente León pasa 5 años en el titular de menores, en donde aprende, donde comienza a estudiar, comienza a leer, comienza a ser una persona más productiva, comienza a ser, porque él ya era una persona muy inteligente, pero también se aísla, también es una persona social que tiene diversos complejos, ¿no? Dentro de esta estancia penitenciaria, bueno, desde este centro de readaptación de menores, ¿no? Este titular. Entonces, los amigos de Vicente León también corren con la misma suerte, solamente el amigo que tenía 18 años se va directamente a la prisión o se va directamente al Cerezo, ¿no? Entonces, Vicente León se mantiene durante todos los años que le quedaban para cumplir los 18 años, la mayoría de edad, que en ese caso tenía 16, que serían 3 años, él los cumple 3 años en el titular y luego ya los otros 2 años se lo llevan al Cerezo de la ciudad de Juárez, ¿no? Cuando Vicente llega al Cerezo de Ciudad de Juárez, había un gran problema de narcotráfico en ese momento, en dos bandas delictivas muy importantes que se encuentran dentro del Cerezo de Juárez, ¿no? Dentro del Cerezo de Juárez se van a dividir por categorías, por así decirlo. Están los que son los religiosos, y luego estaban los que eran los artistas asesinos, y luego eran lo que eran los aztecas, ¿no? Que eran dos bandas delictuosas muy importantes dentro de la comunidad penitenciaria. En donde Vicente León, al momento de llegar, pues primero se integra con los aztecas, pero no tiene tanto éxito, y luego se integra con los artistas asesinos, ¿no? Porque pues a ti te cambian como de módulo, te ponen en un módulo y luego en otro. Meses antes de que Vicente León salga de la estancia penitenciaria, se sucede uno de los actos más fuertes para lo que es Chihuahua, que es una rebelión en el Cerezo de la ciudad de Juárez, una rebelión donde mueren muchos aztecas, y por manos de los artistas asesinos que hicieron emboscada y que por nexos del crimen organizado, que creo que era de la banda delictuosa del narcotráfico de la banda de Juárez, que no me acuerdo, el cártel de Juárez creo que se llama, que pues hizo todo este motín dentro del Cerezo y que mataron a muchos reclusos, y que amañaron también al director de dicho centro penitenciario. Y bueno, en esta gran revolución, que fue un eco nacional, porque una de las cárceles más peligrosas de todo, que fue denominada gracias a esta revelación, una de las cárceles más peligrosas de todo Latinoamérica, ni siquiera de México, de toda Latinoamérica, la ciudad de Juárez, ¿no? La cárcel de Juárez, la penitenciaría de Juárez. Entonces, bueno, en ese momento Vicente León vivió estas historias dentro de esta cárcel, que se ven muy reflejadas en el libro, y su ambiente fue desenvolviéndose, fue desarrollándose, ¿no? Entonces él, cuando sale de la estancia penitenciaria, él ya tiene una mente criminal, o ya está ensayado para ser criminal, y al momento de salir y no encontrar a nadie, no tenía familia, no tenía mamá, no tenía papá, no tenía hermano, porque pues él había tomado una decisión errónea en el pasado y los había asesinado. Sale de la estancia penitenciaria y no tiene con quién ir, no tiene a dónde ir, no tiene a nadie. Básicamente sus abuelos pues reniegan de él. De hecho, sus abuelos hicieron un par de manifestaciones en contra del gobierno para que todavía lo mantuvieran preso más tiempo, ¿no? Porque los abuelos querían que él no saliera de la cárcel por el asesinato que había cometido. Entonces los abuelos obviamente no lo querían. Y él sale desprotegido, ¿no? Y ese es uno de los riesgos que nos enfrentamos, o una de las cosas que se enfrentan las personas que están dentro de las estancias penitenciarias, pero nosotros también como sociedad, de que cuando salen, salen con menos oportunidades, ¿no? Salen siendo delincuentes, porque pues obviamente estuvieron en la cárcel por un acto antisocial, o a veces por inocencia, no sabemos, pero salen y salen sin oportunidades, salen sin lugar a dónde ir, salen sin nada que hacer, y este tipo de cosas las capta el nexo del narcotráfico para crear sus bandas delictuosas, para atraer a jóvenes que estén dispuestos a todo, ¿no? Porque no tienen nada más, no tienen nada que perder, no tienen a dónde ir, no, prácticamente no son nadie, ¿no? Para nadie. Entonces, para ellos arriesgarse y asesinar a una persona, pues no es tan difícil, porque ellos no tienen nada que perder. Ahora sí que cuando no tienes nada que perder, pues tienes mucho más que ganar, ¿no? Y si el nexo del narcotráfico te ofrece la mano, a lo mejor por las causas incorrectas, pero te ofrece una mano, pues no tienes de otra más que tomarla, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Vicente León cuando él sale de la estancia penitenciaria. Se dedica aproximadamente 5 meses a delinquir con la banda de los artistas asesinos. Y una noche del 2009, ya algunos añitos después de que él hubiera cometido estos actos de asesinatos hacia sus padres, el 25 de agosto, para ser más exactos, del 2009, Vicente León se para en un puesto de tacos con un compañero que se llama Iván Juárez, en una colonia que se llama Papiagachi, ahí en la ciudad de Juárez, Chihuahua, y se bajan de su carro, un carro rojo, y hacen una pedida de comida de tacos, cuando llega un carro blanco con dos gatilleros y los embiste, ¿no? Abren fuego en contra de los dos jóvenes y les disparan. A Vicente León le disparan en 25 ocasiones, dándole de esas 25, 16 heridas, causándole pues su muerte, ¿no? Cae, obviamente ya muerto con 16 heridas, con una arma de 9 milímetros y 40 milímetros, que son los cartuchos percutidos que se recogieron en la escena del crimen donde matan a Vicente León. Pues desgraciadamente, como vivió, murió, ¿no? Muere en la calle, disparado por sus actos, por esos actos delictuosos que él hizo. Vicente León muere y nadie reclama su cuerpo. Se deja en el anfiteatro, en la morgue, se deja ahí pues bastante tiempo, lo que se tiene que dejar, que es como una semana, entre una semana y media, y nadie reclama este cuerpo, nadie decide ir por Vicente León y al final lo terminan sepultando en una fosa común, ¿no? Y bueno, fuera de que nos deje una moraleja, por así decirlo, que nos deje con el corazón roto la historia de Vicente León, es una historia de un chico perdido, de un adolescente perdido, que vivió en este mundo de la violencia, que se desarrolló en la violencia y que no conocía otra cosa que violencia y que mata a sus padres por este acto, ¿no? Por estos impulsos que tenemos de pronto, por este coraje que se reguarda, que vemos todos los días, que nos contamina todos los días y que de pronto ahí descubrimos. Y pues muere Vicente León y sus amigos, bueno, que en ese momento pues ya no tenían contacto, continuaron con su vida. Hasta el momento estos dos jóvenes han continuado con su vida de forma normal. Daniel ya está en las calles desde poco antes de Vicente León. Él, como tenía menor de edad, salió antes. Y el otro chico, es que él ya también salió de la cárcel, pero volvió otra vez por hechos delictuosos también. Al parecer también se metió en actos criminales y actualmente todavía está purgando una condena en el Cerezo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y pues así termina esta historia de el parricida de Juárez, este chico que asesina a su padre, a su madre y a su hermana, por un ambiente biopsicosocial que a lo mejor, como decía una canción como una canción muy famosa, ¿no? Allá de México, que dice él no lo mató, ¿no? Lo mató la sociedad, lo mataron las ganas, lo mataron los impulsos, lo mató lo que estamos acostumbrados a ver, lo que normalizamos, ¿no? Y Vicente León obviamente pues no es inocente porque él planeó todo, él ya tenía psicopatía, puesto que no sintió ningún tipo de remordimiento y nunca se arrepintió de haber matado a su, de haber asesinado a sus padres, ¿no? Porque Vicente León alegó también que durante toda su infancia su padre lo violentaba físicamente a él nada más y que pues mostraba esa preferencia hacia su hermana, ¿no? Vicente León, según algunas perices que se hicieron por parte de los psicólogos forenses, revelan que pues en realidad era un chico que tenía demasiado coraje, que tenía demasiado resentimiento, no solamente al momento de que asesinó a sus padres, sino también después, ¿no? Él durante toda su vida vivió con este coraje, este resentimiento de vivir en una ciudad violenta, en una ciudad que transforma a las personas, en una sociedad que nos vuelve parte de un lugar, ¿no? De una fábrica de un crimen, como lo dice bien atinadamente Sandra Nieto. La fábrica de un crimen refleja eso, ¿no? Cómo construimos a un adolescente asesino, cómo construimos a un adolescente que no va a tener sentimientos en el futuro. Entonces, bueno, si a ustedes les interesó mucho esta historia, les gustaría leerla más de lleno, les gustaría conocer más descriptiva, ¿no? Más jugosa, más no sé, más intrigantes, se quedaron con un mal sabor de boca y les gustaría escuchar un poquito más sobre Vicente León. Pues ya saben, adquieran este libro que es La fábrica de un crimen. Esta es una breve historia, una breve reseña de lo que van a encontrar realmente en ese libro. Este libro es uno de los libros más impresionantes. Y hablamos de la delincuencia organizada y de cómo nuestros adolescentes pues se contaminan, ¿no? Por estos hechos delictuosos. Y bueno, chicos, pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, hasta el momento 43, el segundo 43. Y a los que no, pues qué triste. Pero nada, los quiero mucho. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haberse quedado hasta acá en esta historia súper chocosa, súper jugosa de lo que es Vicente León, que como les comento, pues lo tratamos con mucho respeto y con firmes tendencias educativas, ¿no? De que podamos pues pensar, reflexionar sobre este ambiente biopsicosocial en el que estamos viviendo, en el que viven nuestros jóvenes y adolescentes, ¿no? Actualmente se reformó lo que es el Código Penal en pro de ayudar a los adolescentes y en base a los derechos humanos. Y fíjense que Ahora, lo malo es que si un chico de 16 años comete un delito, lo máximo que puede pasar en la cárcel son 5 años, ¿no? Por cometer un delito. Entonces él puede matar a alguien y pasar 3 años en la correccional y 2 años en prisión. Y listo, ya es totalmente libre, ¿no? Que son 3 años en la correccional y 2 años más en la correccional, pero siendo mayor de edad, ¿no? Entonces, ahorita se ha reformado todo lo que son los códigos penales, de procedimientos penales en la Ley de Justicia para Adolescentes, en pro de ver que son de alguna manera víctimas, ¿no? De un ambiente tóxico, de un ambiente que los obliga, que los incita a cometer estos actos antisociales y estos actos que de pronto terminan, pues en un caso de desgracia y en un triste caso de haber terminado con su vida, sino como Vicente León, que era un chico muy inteligente, que era un chico que de verdad tenía una gran capacidad de lógica, de matemática, era un chico que fue estudiado mucho durante su estancia en el centro de menores, en el titular de menores, en donde muchos psicólogos y psiquiatras quedaron, muchos criminólogos quedaron muy anonadados con esta forma en la que él tenía de pensar, ¿no? En este ambiente en el que se había desarrollado. Y es algo para la psicología social que está muy, muy cañón, el poder ver su poder de persuasión, el poder ver cómo lo planeó, el poder ver cómo él interactuó sin él haber tenido ni un solo contacto, ¿no? Con un hecho delictuoso de primera mano, o sea, sin que él formara parte ya de una banda delictiva. Él lo planeó todo con lo que veía en la televisión, con lo que veía en la calle, con lo que le contaban sus amigos, ¿no? Entonces, desde aquí ya vemos el nivel tan grave que tenemos en la violencia y en la delincuencia. Pero bueno, pues muchas gracias chicos, de verdad, a todos los que se quedaron, muchas gracias a todos los que están acá conmigo, a todos los que están aquí esta noche. Bueno, les cuento también, les voy a hacer un anuncio, fíjense que estoy muy feliz porque la Corte Interamericana de los Derechos Humanos me invitó el día de mañana a participar en una sede que es la cumbre, pues una de las cumbres más importantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del Mes de la Mujer y vamos a hablar de costumbres y derechos. Y pues yo les invito de la forma más atenta a quien quiera estar en esta exponencia, pues entre ya directamente a Justicia Jurídica Unida, en donde van a estar varios enlaces para que nos puedan ver totalmente en vivo. Vamos a estar ahí transmitiendo y va a estar muy padre. Y yo los invito a que me apoyen, a que vayan y me vean y que disfrutemos de una buena plática en compañía de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues en esas ganas que tenemos de trabajar, ¿no? Con las sociedades y con lo que es. Y bueno, sin más, pues yo me paso a despedir. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias por haberse quedado todo este tiempo. Gracias por aguantarme. Los quiero mucho y bueno, les cuento que nuestro próximo podcast ya está muy aquí a la vuelta de la esquina este juevesito. A lo mejor subimos el nuevo podcast, ¿por qué no? A lo mejor este jueves ya vamos a estar otra vez estrenando capítulo. Entonces yo los veo muy pronto, muy, muy pronto. Ya saben que ustedes pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy como Edilben Proaño en Facebook, arroba Eric Pro en Instagram. Y también en Twitter, arroba Eric Pro. Y pues aquí me pueden seguir también por Spotify, mandarme un mensajito, ya saben, también por Google Chrome, por Google Podcast. Y pues aquí estamos echándole todas las ganas. Y pues nuevamente muchas felicidades a todas las mujeres empoderadas que salieron el día de ayer, que siempre, siempre luchen por sus derechos. Y bueno, en nuestro próximo episodio vamos a hablar un poquito sobre la trata de personas, las nuevas reformas, cómo operan las bandas delictuosas aquí en el estado de Chihuahua de la trata de personas. Ese va a ser nuestro próximo tema, la trata de personas en base a la psicología y la criminalística. Y pues nada, yo los espero en nuestro próximo programa. Mi nombre es Edilben Proaño, los quiero mucho, muchas gracias a Educate Networks por esta gran oportunidad, gracias a Spotify y a todas las plataformas que nos dan esta voz, que nos permiten estar aquí con ustedes y que pues nos invitan a que sigamos haciendo contenido, ¿no? Y pues nada, el que mucho se despide, muy pocas ganas tiene de irse. Entonces ya me voy, amigos. Muchísimas gracias, un saludo, un gran beso, un abrazo a todos, a todas y a todes. Y pues ya saben que los esperamos mañana en el marco de este gran proyecto que es Culturas y Costumbres de las Mujeres de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que como les comento, pues ahí van a estar los enlaces para quien nos quiera ver también, mándenme un mensaje, con mucho gusto les hacemos llegar los enlaces. Ya saben, el que quiera comprar el libro La Fábrica de un Crimen, también con mucho gusto les hacemos llegar los enlaces para que lo puedan adquirir desde cualquier parte de Latinoamérica. Y bueno, Ahorita hay muy pocos ejemplares realmente, entonces apresúrense porque se acaban, se agotan. Y pues nada, para los que son de la ciudad de Chihuahua, los pueden ver también aquí en, los pueden, lo pueden encontrar aquí en el Cosmos, que es una librería muy famosa, y en Gucci también, no, en Garush, Garush se llama. Ahí también pueden encontrar el libro. Pues muchas gracias, yo les mando un súper abrazo, un gran beso, los quiero mucho, los veo en mi próximo podcast. Mi nombre es Silvén Proaño y que tengan una excelente noche. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias.